Bienvenidos al Gathered Podcast. Soy el Pastor Elvis. Esta semana hablamos sobre qué es la realidad y cómo a veces nuestras percepciones nos pueden engañar. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.
Así que comenzamos de esta manera. Voy a hablar un poquito de filosofía hoy, porque para entender un poquito más acerca de Dios, necesitamos saber también un poquito más de filosofía. Ya hay un pensamiento filosófico, y este pensamiento o esta idea se llama solecismo. Y lo que quiere decir esto es que nosotros no podemos conocer lo que es la realidad objetivamente, porque todo lo que percibimos como real lo percibimos por nuestros sensores y nuestros sentidos. Vemos con nuestros ojos, escuchamos por nuestros oídos, tenemos sabor por nuestra lengua, tocamos con nuestras manos y olemos con nuestras narices. Pero todas estas cosas es un conjunto. Y todas estas cosas mandan información a nuestro cerebro. Así que entonces nuestro cerebro interpreta la información que recibe. ¿De dónde la recibe? Por ejemplo, si la luz le da a la córnea y entra, tenemos la habilidad de ver. Así que este pensamiento del el solecismo dice que no podemos saber 100% lo que es real porque todo es procesado por nuestro cerebro. Y les voy a dar un ejemplo. Imagina que tienes un amigo que ha sido ciego de nacimiento, nunca ha visto. Y tú tratas de describirle a ese amigo un color específico. ¿Cómo tú le describirías el color rojo a alguien que nunca ha visto? Es una pregunta difícil a propósito. Encima de todo esto, lo que yo defino como color rojo, puede ser que no sea el mismo color rojo que tú ves. Yo puedo decir, la pandereta es roja. Y aquí todos van a decir, sí, la pandereta es roja. Pero si tú tienes, hay una palabra que es para eso, pero es deficiencia en la vista, no ves todos los colores con la misma intensidad. Puedes ver eso y decirme, no, eso es verde. Así que, ¿por qué eso es verde? O déjame decirlo mejor, estamos todos 100% seguros, en realidad, de qué color es la pandereta, si es roja. De hecho, hay animales que pueden ver más colores que los que nosotros podemos percibir. Y no llegaremos a la ciencia de todo eso, pero te doy este pensamiento para que pienses en que lo que nosotros definimos como realidad puede que no sea 100% lo que creemos. Así que quiero que pienses en cuál es la realidad para ti de la relación que tienes con Dios, de ti mismo, de la relación que tienes con otros. Y ahora te voy a dar otro ejemplo. Y este ejemplo viene de Platón, del filósofo. Y esta es la alegoría de la cueva. Imagínate que hay un grupo de personas. Todas estas personas están en una posición que están inmóviles. Solamente pueden mirar cierta dirección. Hay un fuego detrás de ellos. Pero ellos no pueden ver el fuego. Todo lo que pueden ver es la pared. Entonces, como están en una cueva, lo único que pueden ver por la luz que tienen detrás, por el fuego que tienen detrás, son las sombras de ellos mismos en la pared. Y así están esas personas desde que nacieron. Para ellos, la realidad no son las personas como tal, son esas siluetas que ven. Ellos no pueden ver para los lados, están como amarrados, inmóviles. Un día, uno de ellos sale de ahí, puede desatarse. Sale de esa cueva y ve el sol. Y ve color. Ve todo lo que nosotros en el día de hoy llamamos realidad. Y esa persona, al ver toda esta nueva realidad para él, se da cuenta que lo que él vivía antes, que lo que él veía antes, no era de verdad, eran solamente siluetas en la pared. Así que, Así que voy a agarrar un poquito, vuelve a la cueva y se comunica con el resto de las personas que aún siguen en la cueva y le dice, todo lo que ustedes están viendo son sombras, son siluetas, hay una realidad diferente. ¿Ustedes creen que las personas en la cueva le van a creer a esta persona, que hay una nueva realidad que ninguno de ellos han visto nunca? Ellos ven las siluetas, las sombras, como la realidad para ellos. Así que este hombre que ya ha conocido otra cosa sale de la cueva porque ya no quiere vivir en su antigua realidad. Pero Platón dice que ese mismo hombre tiene la responsabilidad de regresar a la cueva y soltar y sacar de allí todos los que están en la cueva. Porque ahora él conoce algo mejor, él conoce la realidad. Ahora, si me has seguido por todo esto, puedes ver hacia dónde me dirijo. Cuando nosotros estamos en el mundo, estamos en la cueva y vemos que nuestras sombras serían todo lo material que nos preocupa. Hoy en día estamos como ciegos, porque en ocasiones en nuestro propio mundo decidimos escuchar solo cierto tipo de noticias, solo cierto tipo de personas, solamente hablamos. Estamos encerrados como en nuestra propia burbuja personal. Pero el mensaje que Dios tiene para nosotros, si nos damos cuenta de lo que Jesucristo trató de hacer cuando vino aquí a la tierra a resalvarnos, Él estaba tratando de sacarnos de la cueva. Estaba tratándonos de enseñarnos la realidad. Piensa acerca de eso. La razón por la cual Jesús hizo milagros aquí en la tierra fue para probarle al pueblo que lo que creían imposible es posible con Dios. Aunque podamos pensar cosas que decimos, eso no puede suceder, porque no existe en mi lógica, no es realista, Dios lo puede hacer. Porque Dios conoce la realidad completa. Porque Dios fue quien creó la realidad. En ocasiones, por ejemplo, si te metes en el internet, esta misma alegoría la usan para revolcar el cristianismo. Porque hay personas que dicen que la religión es la que te mantiene en la cueva, como que te mantiene ciego, pero yo creo todo lo contrario. Porque si tú ves lo que Jesús quiere que hagamos, Jesús no vino a decir como los antiguos, siéntense y solamente escuchen al pastor o al sacerdote. Él vino y les dijo, ustedes lean la palabra, ustedes estudien, ustedes busquen, ustedes hablen entre otros. Y puede que alguien me diga, pero eso funciona muy bien en el mundo filosófico. ¿Pero qué pasa en mi realidad? ¿Cómo puedo poner eso en práctica? Y la lección de todo esto, si no recuerdas algo más, que es una frase en inglés, es que Dios quiere que tú pienses acerca de lo que estás viendo en tu vida. Por ejemplo, puedes que te mires a tu propia vida y digas, no hay nadie que lo tenga peor que como yo la tengo. Yo no tengo nadie, yo no tengo nada. El asunto es que eso no es tu realidad. Y si empiezas a pensar acerca de ello, hay personas en este mundo que sí la tienen mucho peor que tú. Y de hecho es nuestra responsabilidad ayudar, pero bueno, eso es un mensaje para otro día. Porque en ocasiones las percepciones de la persona que somos, de lo que esperan otros, etcétera, esta misma percepción te encierra en tu misma burbuja y después influye en ti, en cómo tú tratas a otros, cómo tú tratas en tu relación con Dios. Jesús nos dijo, porque la verdad los hará libre. Pero el asunto es que si tú no aceptas la verdad, entonces todavía es como si estuviéramos en la cueva, encerrados, aún no siendo libres. Ven conmigo al libro de Juan, Juan capítulo 8. Versículo del 33 en adelante, al 47. Vamos a estar leyendo y tomando algunas pausas a través de la palabra. De hecho, vamos a empezar a leer en vez del versículo 33, a partir del versículo 31. Y dice así, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Jesús estaba teniendo un diálogo con personas a su alrededor y estas personas estaban viendo lo que quería decir Jesús, la realidad. Y Jesús le dijo, si ustedes siguen lo que estoy diciendo, Entonces van a ser mis discípulos. Y si son mis discípulos, entonces van a tener la verdad. Y si tienen la verdad te va a liberar. ¿Ven cómo funciona? Jesús vino a darnos la verdad, a sacarnos de la cueva, a entender la realidad de la cual que no conocemos ni entendemos, que Dios es real. En el tiempo de Jesús, en Judá, la clase que gobernaba en aquel tiempo eran los sacerdotes. Ellos conocían la ley de Moisés, pero la ponían en su práctica personal, como les convenía. Y el resto de las personas que no tenían acceso, que lo que hacían es escuchar lo que ellos decían, pensaba que Dios así trabajaba de la manera de que los sacerdotes le decían. Así que lo que pasa es que al venir Jesús, y Jesús está haciendo las cosas opuestamente a lo que hacían allá, pero acorde a la ley de Dios. Ellos querían deshacerse de Jesús porque Jesús es como el hombre que salió de la cueva, conoce la verdad y quiere mostrárselo a los otros, y a ellos no les convenía. Y le decían, si tú solamente puedes ir a Dios, tú estás mal, porque entonces ¿cuál es mi trabajo? Pero Jesús no se refería a ellos en este momento. Le estaba hablando a las personas, a los creyentes, y le estaba diciendo, ya tú tomaste el primer paso. Así que abran los ojos, despierten para que puedan ver la realidad. Piensen en el Antiguo Testamento, y esto es un ejemplo que a mí me encanta usarlo. Elías tenía su siervo, y está rodeado por el enemigo, por el ejército del rey que quería matarlo. Y el siervo lo mira y le dice, Elías, ya, hasta aquí llegamos. Y Elías mantenía la calma. Miró hacia el cielo y le dijo, Dios, ábrele los ojos a mi siervo. Y cuando sus ojos fueron abiertos, él se dio cuenta que alrededor de ese ejército que estaba allí, había un ejército mayor, pero de ángeles. Y entonces ya le llegó la tranquilidad y sabía que estaban a salvo, porque Dios estaba ahí. Elías estaba viendo a Dios, estaba viendo la realidad. Su siervo solamente estaba mirando de su propia perspectiva, de que ahí estaba el ejército y que lo iban a matar. Pero Elías vio mucho más allá. Así que Jesús hace lo mismo aquí. Le está diciendo, tienen que analizar, tienen que pensar, tienen que abrir los ojos, porque Dios no quiere que sean condenados, Dios quiere algo mejor para ti. Y desde que conoces esa realidad, entonces ya tu manera de ver las cosas cambia. Te voy a decir algo. Yo no veo el cristianismo como una lista de reglas a seguir. Yo no lo veo como esta lista que dice tienes que hacer esto y lo otro para llegar al cielo. Yo no lo veo así porque así Jesús no lo predicó. Jesús vino y predicó acerca de una relación de nosotros con Dios, incluso en aquel tiempo que eso era lo no pensado. Porque imagínate en aquel tiempo llamarte a ti, yo soy amigo de Dios. Eso era elevarte mucho o llevar a Dios a tu nivel. Así era pensado allá. En ese tiempo nadie quería pensar así porque era lo no pensado. Por eso cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo de Dios, todo el mundo se enojó. Pero ahora Jesús está hablando con el pueblo y les dice, la verdad los va a liberar. Pero mira cómo respondieron los religiosos en ese tiempo. Versículo 33, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Así que ellos dicen, nosotros somos los descendientes de Abraham. Desde un principio nuestras generaciones son libres. ¿De qué tú estás hablando? Pero mira la respuesta de Jesús. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Así que, si el hijo os libertase, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Así que Jesús le dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero también son pecaminosos. Y si ustedes pecan, son esclavos del pecado. Así que de eso es de lo que te estoy hablando yo, que vas a ser libre. Y va un paso más allá. Y le dice, yo te voy a hablar a ti de lo que yo he experimentado en la presencia de mi Padre. Mi Padre es Dios. Pero entonces le dice, ustedes hacen lo que sus padres terrenales quieren que hagan. ¿Y quién es su padre? El mal. Se dejan guiar por esta idea que dice, yo puedo con todo y estoy en control de todo. Seguimos leyendo en el versículo 39 hasta el 41. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y seguimos a partir del versículo 42, donde Jesús responde diciendo, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis escuchar, no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Parece que esto es una versión española. Y lo que quiere decir, a veces por costumbre hacemos las cosas y no dejamos ningún espacio para pensar acerca de ellas, para pensar que pueden tener corrección o hacerlas de mejor manera. Y lo seguimos así, y Jesús nos dice que tenemos que escuchar al Padre verdadero. Los religiosos en ese tiempo creían que ellos de verdad conocían a Dios. Y en esa misma acción y esa misma creencia terminaron condenando a multitudes. Tenemos que realizar que nuestra percepción de la realidad puede ser dañada y en ocasiones podemos creer en cosas que no son verdad o totalmente verdad. Y la razón por la cual en muchas ocasiones no se habla de esto es porque esto hace que uno se pregunte, que empiece a analizar. Pero te voy a decir algo, Dios no quiere que tú creas porque sí. Dios quiere que estés un poco informado de lo que crees. Quieres que salgas de la cueva, hablando alegóricamente, y veas la realidad por lo que es, porque es algo bello. La Biblia lo dijo, Jesús lo dijo, porque la verdad los hará libre. No la ignorancia, sino la verdad. Así que de esto que estamos hablando ahora, no es solamente algo filosófico. Como dije antes, esto puede mejorar tu calidad de vida. Y te lo voy a poner de esta manera. Si, por ejemplo, tuviste un día terrible, o una semana terrible, o un mes terrible, o un año terrible, o una vida terrible, todo terrible. Y todos los días tú te sientas y empiezas a decir, mi vida es terrible. ¿Sabes qué va a pasar contigo? Tu vida va a seguir siendo terrible. Ahora, por ejemplo, si tú dices, un ejemplo aparte, hoy fue un día malo. Esto y esto pasó bien en el día. Mi vida no puede ser la mejor en este momento, pero yo he tenido buenos momentos. Entonces, esto significa que mañana puedo tener mejores momentos. Y en ti mismo, cuando tú te despiertes al otro día, vas a cambiar tu percepción, tu manera de ver las cosas. Y tú sabías que cuando tú haces cosas buenas, no siempre recibes cosas buenas, lo sabemos. Pero muchas veces sí recibes cosas buenas para atrás. La pastora me estaba diciendo los otros días cuando estábamos hablando que ella estaba en una tienda devolviendo algo. Y la persona que estaba a mi lado La persona que estaba al lado de la pastora estaba siendo muy negativa. También estaba devolviendo algo y estaba siendo muy negativa. Y todo el mundo estaba tenso. Al fin del día, esa señora no pudo devolver, no le pudieron resolver el problema. Y no solamente se fue gritando muy enojada, sino que las personas en la tienda, todos estaban tensos, nerviosos. Pero entonces cuando la pastora vino a devolver su cosa, imagínate, eso es algo, se siente algo negativo. Tú llegas y todo el mundo está hablándose mal, todo el mundo está listo para atacar. La pastora habló con bondad, como cristiana. Ella al final no pudo devolver lo que necesitaba devolver. Pero cuando ella se fue de la tienda, las personas estaban más calmadas. Por lo que estoy seguro de que si ella vuelve a la tienda y otro día tiene que devolver algo que se pueda devolver, la van a tratar bien. Pero si tú vas negativamente, tú vas a cerrar las puertas a tu alrededor, vas a afectar la vida de las personas a tu alrededor y vas a dañarte a ti mismo también. Te va a doler a ti. Porque nosotros siendo seres sociales queremos tener parte en la sociedad. Una de las razones por las cuales los seres humanos tenemos empatía es porque es necesario para armar este mundo que tenemos, la sociedad. Pero si tú cambias tu forma o tu manera de ver el mundo, si estás dispuesto a pensar y dices, bueno, puede ser que esa persona no lo hizo con mal, puede ser que esa sea su manera de hablarme, por ejemplo. Entonces tú vas a tener una acción más positiva. Piensa acerca de Jesús. Él entró a una situación donde el pueblo tenía hambre, estaban enfermos, estaban bajo opresión romana y hasta la misma opresión de la religión. Y las personas ya no sabían qué hacer. Y Jesús fue allí. ¿Y tú crees que él vino de mala manera y trajo oscuridad? Ustedes todos, por todo lo mal que están haciendo, si siguen por el camino, se van para el infierno. No, él no hizo eso. Él dijo, yo voy a tratar con ustedes primero. Yo primero les voy a dar comida. Yo primero los voy a sanar. Yo los voy a liberar primero. Y entonces podemos hablar del pecado y del resto. Jesús vino a traer luz. Si nosotros hacemos lo mismo que él, ¿acaso significa lo mismo de quedarnos en la cueva solamente mirando las siluetas, las sombras? Tenemos que analizarnos a nosotros mismos y decir, bueno, puede ser que esto malo que sucedió, puede ser una prueba de Dios. Y digo puede ser porque no todo es una prueba de Dios. Y puede que sea algo muy malo. Pero de eso malo tú puedes aprender a reaccionar mejor, a aprender mejor para que en un futuro, si esté en tus manos, eso no vuelva a suceder. La Biblia nos dice que el sabio, Salmo 12:1, dice la Biblia que el sabio escucha cuando lo revocan, cuando lo corrigen. Pero el ignorante no escucha nada, no atiene la reprensión. El idiota, el ignorante se queda en la cueva. No piensan, porque creen que ellos son los que tienen la única razón. Este tipo de reacción que dicen, esto es lo que yo he visto mi vida entera, esto es lo que yo escuché mi vida entera y esto es la verdad. Y se quedan en esa misma posición donde han estado toda la vida, hasta que mueran. Y tú no quieres que eso te pase a ti. Y yo espero que esto esté claro. Jesús no te está diciendo, sigue todo lo que te diga el pastor, la vida entera, solo escúchalo a él y ya. No te está diciendo, escúchalo porque sí, porque ahí va a estar todas las respuestas. Antes de la reformación, como la iglesia funcionaba, era el sacerdote se paraba en su podio y leía todo en latín, porque el pueblo no podía leer latín, y lo leía en latín, y ya, ese era el sermón, se acabó la iglesia. Las personas llegaban, escuchaban, lo que no entendían, no importa, salían por la puerta y decía, el sacerdote lo dijo, tiene que ser verdad. Hasta que vino Martín Lutero. Y Martín Lutero, que era un monje católico, Martín Lutero tenía la habilidad de leer el latín y empezó no solamente a creer lo que escuchaba, sino a leer, a investigar y dijo, esto no es lo que está diciendo la Biblia, esto no es lo que quiero decir. Y empezó a investigar, empezó a estudiar y empezó a traer la verdad a todo el mundo. Y entonces, para hacer la historia corta, de la Iglesia Católica hubo una división por Martín Lutero, que fue lo que se volvió la Iglesia Protestante, que somos ahora nosotros los cristianos. Y en otra ocasión hablaremos más de la Reformación. Pero llevándolo a la idea y lo que estábamos hablando de Jesús, Jesús quiere que leas, que estudies, que pongas en práctica las cosas. Porque pensamos, por ejemplo, en el ejemplo de Tomás. Las personas dicen, bueno, por el ejemplo de Tomás hay que creer, porque sí. Y vemos que la historia de Tomás, lo que pasa es que después de Jesús ser resucitado, vienen los otros discípulos y le dicen, Tomás, le dicen a los que están ahí, Jesús ha resucitado. Tomás le dice, yo no lo creo hasta que lo vea y ponga mi mano en su costado y mis dedos en sus manos. Más tarde vemos que Jesús se le aparece, le dice, mira, Tomás incrédulo, pon tus dedos en mis manos, tu mano en mi costado, es mejor que habéis creído sin ver que ver para creer. Así que muchos se agarran de esa parte para decir, bueno, todo es mejor creer sin ver. Pero recuerden, Jesús ya había hecho un milagro en frente de Tomás. Ya él les había dicho, yo voy a regresar. Muchas veces. Él les dijo también, yo voy a morir y voy a resucitar. Les dijo, voy a destruir el templo y en 3 días voy a regresar. Y entonces lo que le dice Jesús a Tomás en nuestras palabras sería, yo ya te mostré la realidad. ¿Por qué regresaste a la cueva? Tenías que haberme creído, ya yo te había mostrado la verdad. Y vamos a terminarlo aquí. Tenemos que darnos cuenta que el mundo es mucho mayor de lo que somos nosotros. Que el universo es aún más grande, que Dios es más grande que todo eso. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nuestra percepción de ver las cosas tiene que cambiar. Tenemos que darnos cuenta que si nosotros somos mejores es porque Dios está con nosotros. Aunque en ocasiones para resolver algo tengas que preguntarte algo que te asusta. ¿Las personas son las del problema o soy yo el problema? Pero después de todo, la verdad es la que nos hace libre. Yo creo que una de las cosas las cuales hace que las personas se alejen de la verdad de Cristo es que cuando viene, por ejemplo, el Evangelio de tu vida, cuando viene la verdad, te hace reconocer que a veces nosotros mismos somos culpables de lo que nos pasa o de nuestros propios problemas y nadie quiere reconocer eso. Por eso decidimos echar a Jesús a un lado. Porque Jesús es la luz. Jesús es como, en la analogía, el sol. Él es que por su luz podemos ver todos los colores, podemos ver la realidad y todo lo que estaba escondido ahora es traído a la luz. Y nos asusta a veces nuestra propia verdad de nosotros mismos. Pero algo hermoso acerca de la realidad es que Jesús nos muestra también lo feo que podemos ser, pero nos ama aún así. Nos ama, no importa las cicatrices, las cosas malas en la situación que tú estés, porque Él quiere renovarte, Él quiere limpiarte para que luego tú ayudes a otros a llegar a un mejor estado, a estar con Él. Así que la lección es que si tú estás en tu realidad ahora es la cueva, tienes que salir de ahí. Y la cueva es encontrarte en una situación que tú te tienes que preguntar a ti mismo, ¿yo tengo la razón? ¿Puedo hacer algo al respecto? Y como dije, me gusta dar consejos prácticos. Les voy a entregar algo en sus manos para que lo puedan usar. La próxima vez que tengas una dificultad, sea en trabajo, escuela, casa, cuando tengas el tiempo, analízate, mira las cosas de afuera. Trata de tener empatía con la persona o la situación en la que tuviste un problema. Ponte en los zapatos de los demás y pregúntate a ti mismo, ¿pude yo lidiar en esa ocasión de mejor manera? Porque puede que tú hayas tenido la razón, pero que tú hayas tenido la razón no significa que lo hayas llevado de la manera correcta. Puede que tú con la razón hayas gritado, hayas empujado, hayas ofendido. Y cuando tú estés haciendo ese análisis, pregúntale a Dios así. Dios, tú que sabes la verdad, muéstrame a mí la verdad. Muéstrame qué hice incorrecto para yo mejorar. Y Dios te va a responder. Tú lo vas a ver. El asunto es que tienes que estar dispuesto a recibir la corrección. Recuerda lo que te dije, a veces la verdad es fea. Pero la verdad es que cuando reconocemos lo que tenemos que cambiar, lo cambiamos, podemos ser mejores personas. Podemos llevar vidas mejores. Y asimismo, agradamos a Dios. Amén. Y voy a terminar en un último versículo. Sí. Que vamos conmigo al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Y dice así, Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, date cuenta que nosotros también nos podemos equivocar, por lo cual tenemos que confiar en Dios para que nos muestre la verdad. Amén. Amén.
Esperamos que hayan disfrutado del mensaje. La música en este mensaje es gracias a Blue Dot Sessions. Siempre se puede comunicar con nosotros escribiéndonos a gatheredchurch@gmail.com o nos puede seguir en las redes sociales de Facebook e Instagram buscando Gathered Church. Que la gracia del Señor sea con ustedes y esperamos hablar con ustedes nuevamente. Thank you.